A pesar de los problemas generados por la pandemia, el proyecto Motor Student ha seguido adelante para la UPV de Álava, que ha podido competir en Motorland en julio, en Alcañiz y en Imola, en Italia, hace 15 días. Un proyecto que diseña, fabrica y financia un prototipo de moto eléctrica en una operación de emprendizaje integral, con elementos comunes para todos los equipos universitarios, como motor, ruedas o parte del bloqueo de frenos. El resto corre a cargo de los estudiantes de Ingeniería Mecánica Electrónica, con la financiación también, la búsqueda de elementos que permitan organizar y trabajar desde el punto de vista económico el proyecto. La diferencia de este año era el prototipo con una moto eléctrica. Con nosotros, Daniel Arizmendiarreta, team leader y responsable del departamento de mecánica. Daniel, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas, Arratsaldeon.
Bueno, en tu caso ya eres un poco veterano, ¿no? Es la tercera edición en la que tomas parte en Motor Student, por lo tanto todo esto no te suena extraño, ni siquiera tampoco venir aquí a la radio a contarlo.
Bueno, realmente para mí es la segunda, pero sí, esta es la primera vez con moto eléctrica y ha sido todo completamente diferente.
Sí, bueno, la primera cita fue en Motorland Alcañiz, del 15 al 18 de julio. La segunda ha sido en Imola hace 15 días. Primero tenemos que decir que suponemos que todo habrá estado condicionado este año por la pandemia, ¿no? Tanto las reuniones, como los trabajos, como las competiciones, como los contactos, la llegada de material, evidentemente ha influido muchísimo lo que todavía no terminamos de dejar a un lado, que es la pandemia COVID-19.
Sí, nos ha afectado en todos aspectos, desde la parte del diseño, que tuvimos que hacer todo online, hasta cuando hemos empezado a fabricar, que todas las empresas tenían pues falta de materiales, falta de mano de obra para poder trabajar, y en todos aspectos nos ha afectado.
Vosotros con un proyecto representando a la Universidad del País Vasco en el campus de Araba, porque también ha habido otros proyectos tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, incluso entiendo también que en Navarra, ¿o no?
Sí, en las tres.
Entonces, bueno. Y es un proyecto además de carácter mundial, porque hay universidades de todo el mundo que han estado trabajando en la formación de este prototipo de moto eléctrica que tomará parte en la competición y que después, lógicamente, en su posterior desarrollo, quizá pudiera tener una salida comercial.
Hombre, la salida comercial no la estamos planteando todavía, pero sí, o sea, si pudiésemos hacer alguna cosa y sacarlo al mercado, sí que nos gustaría.
Bueno, este año el elemento diferencial ha sido la construcción de una moto eléctrica. Ya el matiz es absolutamente importante. Pasar de una moto de gasolina a una moto eléctrica tiene unos componentes que le hacen absolutamente distinto al proyecto desde el comienzo.
Sí, empezando por la gestión de la batería, la transformación de la corriente continua alterna para alimentar el motor, todo eso es completamente nuevo en una moto y al final pues es lo que te da unas ventajas increíbles contra una moto de gasolina.
Bueno, la moto que habéis hecho, la moto eléctrica, es lo que vendría a ser una moto de 250 centímetros cúbicos en gasolina, más o menos de unos 40 caballos, es lo que un poco comentábamos en la última vez que pudimos hablar con vosotros.
Sí, en principio una moto, o sea, legalmente sería como una moto de dos tiempos, o sea, de 250 centímetros cúbicos, pero eso es a nivel legal, hablando de potencias nominales. El pico de potencia que te da una moto eléctrica es superior.
Bueno, Daniel, ¿tu trabajo exactamente en qué ha consistido?
Pues como team leader he tenido que organizar el equipo, buscar empresas, hacer pues todo el trabajo de gestión, pero también he estado haciendo el trabajo de responsable del departamento mecánico, diseñando, ayudando a los miembros del equipo a diseñar y a explicarles los conceptos y demás.
Bueno, luego entramos en el tema de la clasificación. Como ven, para nosotros, en este punto de la conversación, no es tan importante la clasificación, para el piloto sí, que lo tenemos por aquí y que enseguida nos va a contar su experiencia también con una moto eléctrica. No es tan importante la clasificación, que ha sido muy buena, y en ello también habrá influido la destreza y habilidad del piloto, como lo que es el proceso integral desde el arranque y hasta poner la moto en la pista a la hora de construir un prototipo que pueda ser competitivo. Si Daniel Arizmendiarreta es el team leader, Adán Polar es el responsable del departamento de electrónica. Adán, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Y bienvenido. Coméntanos tu trabajo exactamente, ¿en qué ha consistido?
Bueno, mi trabajo ha sido liderar el departamento de electrónica, desde el diseño de la batería a toda la gestión de energía y la entrega de potencia al motor. También los sistemas de información del BMS, que hace que la batería corra en unos rangos seguros, y también gestionar la telemetría que tiene la moto.
¿Ha sido tu primera experiencia en Motor Student o ya tenías alguna referencia?
Vez.
Y después de haber pasado por lo que habéis pasado, ¿te dan ganas de repetir o dices, mira, casi lo dejamos, ¿no?
Muchísimas ganas. Yo cuando me apunté al equipo y encima los meses donde más trabajo hemos tenido, a veces dan ganas de dejar el equipo porque es muchísimo trabajo. Pero después de haber corrido en la competición, ha sido una experiencia increíble y repetiría de cabeza.
De tal manera que todo lo que has conocido ya desde el plano de investigación, desde el plano de aprendizaje y de emprendizaje, ¿te lleva a pensar que en un futuro quizá te gustaría dedicarte a este mundo?
Sí, pero todo el trabajo que conlleva, no sé si querría estar toda mi vida con tanto trabajo.
O sea, muy duro y exigente entonces.
Sí, muchísimo.
¿Has podido compartir experiencia con otros responsables del departamento de electrónica de otros equipos, tanto en el Cañiz como en Imola?
No mucho.
Hay también cierto secretismo, cada uno guarda su...
Sí, los mapas de motor que tiene cada equipo, pues al final tenemos como un controlador que convierte la corriente continua a la corriente alterna que necesita el motor, y la programación de ese controlador es complejísimo y cada equipo se guarda el secreto de cómo tiene programado su controlador lo máximo que puede. Nosotros también.
Luego nos contáis, porque también hubo que hacer ciertas virguerías para poner la moto en funcionamiento en las dos pistas en las que tomó parte. Decíamos que motor, ruedas y frenos os pone de organización. A partir de ahí, el chasis debe ser competitivo, debe poder también acoger la batería, ¿no? Que, como decía Daniel, en este tipo de motos eléctricas es un elemento crítico, un elemento absolutamente fundamental.
Sí, la batería es el elemento más pesado de la moto y el más grande de la moto. Al final, el diseño de la anchura de la moto la hemos hecho en función del motor, que era anchísimo, pero hemos metido la batería, como se puede moldear, por así decirlo, un poco alrededor de la moto, pues lo hemos puesto en la parte de más abajo de la moto para tener un centro de gravedad más bajo. Y bueno, al final ha llevado mucho trabajo la batería, la hemos tenido que hacer a mano, hemos con unas chapas soldados gracias a Canoca. Fervidor no nos hizo el corte de láser de las chapas y Canoca nos lo soldó. Después nosotros hacer las soldaduras de níquel en todas las baterías, juntarlo todo y tenerlo funcionando. Hemos tenido algunos accidentes aquí y allá con la batería, pero nada, serio.
¿Y esa solución, Adán, que vosotros habéis encontrado para colocar en el chasis la batería, es la que han encontrado el resto de equipos, o os habéis encontrado con todo tipo de situaciones?
Hemos encontrado un poco de todo, pero el llevar la batería abajo del todo de la moto, hemos sido el único equipo que lo ha llevado así. Hemos tenido muchísimas ventajas porque hemos puesto la batería abajo, motor en medio y el driver arriba, que son los elementos que más se calientan de la moto, y esto nos ayudó a tener una refrigeración completa de los tres elementos.
Estamos hablando de diseño, de baterías, de seguridad, de telemetría, de autonomía, de chasis, de pilotaje. Desde tu punto de vista, Adán, ¿dónde ha estado la mayor dificultad?
En la programación del controlador. Al menos desde el punto de vista de la electrónica.
Que es... ¿Y eso qué es exactamente? Explícanos a los que no entendemos como vosotros de este asunto.
El motor, teóricamente, tiene que tener una entrada de trifásica eléctrica, es decir, tres señales sinusoidales que le tienen que alimentar. Pero, ¿qué señales sinusoidales le vas a meter? Si, por ejemplo, si tú quieres que vaya 1000 revoluciones, pues le metes una señal sinusoidal de 1000 hercios. Pero, ¿quieres que llegue a esas revoluciones con un par constante, con unas... una subida de revoluciones constante? Y esto lo hace con un control vectorial bastante complejo. No voy a entrar en mucho detalle, pero es...
No, ya has entrado suficiente detalle. ¿Tú, Adán, qué edad tienes?
Yo 25 años.
25. ¿Tú, Daniel?
30, casi.
30 años. ¿Seguís estudiando o estáis ya trabajando además de estudiando?
Me falta terminar el TFG.
El trabajo de fin de carrera.
Sí.
¿Y en tu caso, Adán, sigues estudiando o trabajando?
Más o menos lo mismo que Daniel. Estoy trabajando, pero a falta del TFG.
¿Estáis trabajando en empresas vinculadas a esto?
En parte sí. No es de vehículos, pero sí que hay electrónica por medio.
Bueno, con respecto a la anterior edición, ¿el equipo ha evolucionado mucho, Daniel, o entiendes que ha sido una continuación de lo que tú ya viviste?
No, al final ha sido un equipo completamente nuevo, que tuvo que aprender todo desde cero otra vez, y además, al ser un cambio a lo eléctrico, al final había que aprender muchísimas cosas que no se encuentran tan fácilmente en los libros y así. Toda parte de electricidad está todavía como en desarrollo en los vehículos.
Y ya sabéis que hoy es el Día del Medio Ambiente. Más oportuno que nunca traer este tema con la moto eléctrica, con el coche eléctrico y lo que yo puedo aportar, ¿no? En principio, aunque hay muchas teorías, al medio ambiente y a las energías sostenibles.
A ver, sobre eso, yo al menos, desde mi punto de vista, creo que los coches eléctricos o los vehículos eléctricos van a ser el futuro. Lo ideal sería una generación eléctrica de origen renovable, pero eso no sé hasta qué punto va a venir a corto plazo.
Se lo vamos a preguntar a Aris Durán, que no sé yo si está muy de acuerdo con esto, porque por sus venas no corre sangre, corre gasolina y gas a tope. Aris Durán, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Y bienvenido, porque tú también eres un veterano de guerra, eres el piloto del equipo, tienes también, por supuesto, tu experiencia a través de tus negocios con el mundo del motor. Uh-huh. Buen amigo de Iker Larrañaga, al que, por favor, envíale un enorme abrazo de nuestra parte. Tenemos ganas de verle, aunque ahora Iker está en Madrid, ¿verdad?
Sí, está llevando una escuela de motocross para toda gente que quiera aprender, se llama MX Specialized. Ajá. Y bueno, ahora que ya no puede pilotar, se dedica a enseñar su sabiduría a los demás.
No puede pilotar porque tuvo un accidente y la verdad es que le ha dejado limitado, porque ahora mismo hay un riesgo, ¿no? Si coge una moto y tiene un accidente, porque tiene, nos comentabas, correcto, antes, ¿no? Un tornillo en el cuello.
Sí, sí, así es. O sea, ahora ya no se plantea el montarse en moto, aunque sería lo que él le gustaría. Se plantea en vivir un poquito la vida y disfrutar, y mientras hacer poco a poco lo que le gusta, que es enseñar y seguir cerca del mundo del motor y de la gasolina.
¿Cuánto talento tiene Iker Larrañaga, eh?
Joder, es una pena, la verdad.
Es una pena. Bueno, Aritz, tú que eres un motero de toda la vida, piloto, que conoces las motos como muy pocas personas aquí, cuando te dijeron que se iba a cambiar de la gasolina a la electricidad, ¿qué pensaste?
Bueno, no me hizo mucha gracia, la verdad. A mí que me gusta la gasolina y el ruido y el olor y las sensaciones, pensé, digo, bueno, una moto eléctrica, pues Daniel se puso cabezón y digo, si no queda otra, pues vamos a por ello. Pero sí que tengo que decir que he salido sorprendido de cómo funciona un moto eléctrico, de la entrega de potencia, de la aceleración. De hecho, puedo deciros que esta moto eléctrica corre más que las otras dos de gasolina que hemos tenido. Y es completamente diferente la conducción, es como si fueses en un patinete de estos que se usan a diario por la calle, pero con muchísima más potencia y más velocidad.
Pero cuéntanos, ¿cómo se pilota una moto eléctrica? Porque la adherencia, las frenadas, el control, las sensaciones con la propia moto, comparado con las de gasolina, tienen que ser absolutamente distintas, ¿no?
Sí, sí, no tiene nada que ver. No existe cambio, es solo acelerado automático, digamos, como un scooter con los que andas a diario para ir a trabajar. El peso es bastante mayor, pero bueno, el centro de gravedad es muy bueno. La moto da muy buenas sensaciones, no ha hecho ningún extraño en todo el tiempo que hemos rodado con ella, o sea, no ha patinado ni una sola vez. Y solo es acelerador y freno. Pero ya te digo, la aceleración una vez que sale, al principio es un poquito más lento, pero luego tiene una patada de potencia bestial.
Lógicamente es necesario un proceso de adaptación a la moto eléctrica, ¿no? Tú que nunca habías pilotado a este nivel una moto eléctrica, cuando llegas por primera vez no escojo la moto y salgo, sino que necesitarías tú también entrenar, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente no ha pasado eso.
Ya, por las circunstancias que ahora enseguida vamos a comentar, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿lo mejor y lo peor para un piloto de una moto eléctrica?
Cambiar el chip en cuanto a la hora del pilotaje. Al final siempre tiendes a manías que un piloto tiene, llevar los dos dedos de la mano izquierda puestos en la maneta de embrague, estar pendiente del sonido del motor. Aquí todo esto no existe, es solamente acelerador y los frenos que lleva una moto convencional. Te olvidas, al final es más fácil y más cómodo pilotar la moto, tiene más inercias, se pasa más rápido por curva porque el motor no retiene, y pocos aspectos más le marcaría yo.
Oye, una curiosidad que nos apunta nuestro compañero Norberto, es verdad, ¿no? Una moto, todos conocemos, el otro día veíamos un vídeo de Ansu Fati con Marc Márquez, como flipaba Fati con el ruido cuando abría gas a la moto, ¿no? Las motos eléctricas suponemos que no hacen ruido, ¿o sí?
Sí, sí, lo hacen.
Hacen.
Un sonido difícil de explicar, es un sonido eléctrico. Muchas veces sí. Si veis pasar un Tesla o un patinete que veis por la calle Xiaomi, vais a ver que tiene un...
Como un cebador, digamos, ¿no?
Un sonidillo eléctrico.
Sí.
Es un zumbido. Eso multiplicado por 10 o por 15, porque cada vez va más.
Pero claro, no es lo mismo tener la sensación de recibir prácticamente a rueda o a rebufo una moto de GP con ese ruido brutal que te hace, a tener una moto eléctrica. ¿Tú al final has quedado satisfecho de la conducción de una moto eléctrica? Si te dijeran, oye, mira, pues es una situación que se puede estabilizar de cara a futuro, ¿o te diviertes más con una moto de gasolina?
Vamos a ser sinceros. Soy amante de los tiempos, que es de la vieja escuela, aceite y gasolina. Con los cuatro tiempos fui un poquito más reacio, de hecho no tengo ninguna. Y con la eléctrica, pues si no me quedaría más narices, lo conduciría, pero he quedado satisfecho, pero me gustan otros campos.
Llevas tiempo, Aritz, trabajando con el proyecto Motor Student. ¿Ves cómo tus compañeros, dentro de todo el proceso de conformación de la moto, de trabajo sobre todos los ámbitos, desde la telemetría hasta pues el chasis, la evolución, etcétera, ¿crees que siguen evolucionando de manera importante con respecto al trabajo que están haciendo?
Sí, sí, la evolución es constante. Desde la primera edición de Moto Student en esta escuela de ingeniería, la de Vitoria, cada vez hemos ido a más. Faltaría todavía un poquito más. Animo a la juventud estudiantil a implicarse en este pequeño mundillo que es Moto Student, porque las vivencias y la experiencia son grandes y el aprendizaje que te vas a llevar es mayor, ¿no?
Contemos cómo fue la competición. Después de que hemos hablado de lo que entendemos es más importante, todo el proceso, toda la elaboración, todo el trabajo, todo lo que está detrás de un proyecto tan bonito y tan interesante. Contemos cómo fue la competición, Daniel, porque en julio competisteis con la moto en el circuito de Motorland en Alcañiz, y la verdad es que no fue una experiencia demasiado tranquila, todo lo contrario, estresante 100% a la hora de montar la moto, sin poder dormir, la moto no iba muy bien. ¿Qué ocurrió?
Bueno, ahí, visto desde, o sea, con mi experiencia de la edición anterior, en la edición anterior íbamos muy bien, ya teníamos la moto preparada, habíamos podido entrenar. Este año ha sido completamente diferente. Salimos de aquí que la moto todavía no arrancaba. Hicimos la primera prueba de mover la moto 3 horas antes de cogerla y llevárnosla a Motorland, para que te hagas una idea. Terminamos de montarla en Motorland, terminamos de programarla en Motorland, sin banco de potencia ni nada. Y hasta las pegatinas del depósito las tuvimos que poner en Motorland.
O sea que prácticamente ahí trabajando a escondidas, ¿no? Con las verificaciones técnicas in extremis, con la moto que no estaba claro que pudiera funcionar de salida.
Sí, las verificaciones las teníamos que haber pasado el jueves, y al final las acabamos pasando el sábado a última hora.
Y a pesar de todo, el resultado fue extraordinario.
Sí, o sea, de 48 equipos que nos presentamos, a los entrenamientos libres, después de pasar las verificaciones técnicas, solamente llegamos 28, y a la competición, a la carrera como tal, solamente llegamos 20. Y nosotros entre ellos, con una moto que no estaba cuando llegamos a Motorland.
¿Para finalizar en qué posición, por lo tanto?
Bueno, terminamos 13.º, pero bueno, empezamos en la pole position, quedamos 16.º, y cuando Aritz fue a acelerar ya en la parrilla de salida para arrancar en la carrera, la moto se caló. Y sí, es una moto eléctrica, no se puede calar.
Y entonces, en ese momento, Aritz, ¿qué piensas, aparte de acordarte de todos y de todas?
Lo primero es acordarme de todos e intentar resetear aquel aparato eléctrico para que funcione. Ya no sabes si como una tele antigua darle un par de cachetazos o qué hacer. Y a la tercera, pues fue la bencina. Arrancó la moto y conseguimos salir. Y bueno, ya la mentalidad era dentro del cabreo que lleva uno mismo. No por lo que han hecho los demás, sino por la situación en la que estás viviendo. Pues bueno, aquí ya cabreado, o me caigo o esto se echa a arder. Y solo son 6 vueltas, y con ese cabreo pues conseguimos remontar hasta el 13 dentro de esas 6 vueltas. Ir pillando pilotos que van más lento y llegar hasta el 13. La pena, pues habiendo podido salir bien y habiendo entrenado más y mejor, haber quedado dentro del top 10, que era la idea, porque este año el planteamiento era ese, dentro del I+D que llevábamos y de la preparación que teníamos en este proyecto.
Porque, por lo que estamos viendo, tú prácticamente para entrenar no has tenido tiempo con la moto.
No, esta moto no, de hecho la probé la gincana, que es la prueba de habilidad que se hace en la recta del circuito.
Sí, sí, una de las pruebas que se hacen para testar un poco la respuesta de la moto. Pues vaya. Y después de la prueba de Alcañiz, estuviste lógicamente en Imola, ¿verdad?
Sí, hemos estado en Imola. Pero bueno, de Alcañiz prácticamente a Imola. No hemos tenido tiempo para hacer más.
Ahora nos cuentas. Porque, Adán, en Imola habéis estado hace 15 días, del 10 al 11 de octubre, en una experiencia también alucinante, ¿no?
Sí, ha sido increíble. No ha sido tan buena como en Motorland, porque en Motorland el sábado por la noche yo pensaba que no íbamos a poder competir. Y el de poder competir en Motorland fue algo que no esperaba y fue increíble. En Imola yo tenía otras expectativas, ya tenía expectativas de ir a estar adelante. Y en Imola no hemos podido estar tan adelante como habíamos querido. En la prueba de frenada la pantalla tenía un problema, entonces la velocidad que podía ver Aritz en la pantalla no era la real. Entonces no hemos podido hacer esa prueba bien, que es una prueba que deberíamos de poder ganar perfectamente, porque el centro de gravedad de nuestra moto es bajo. Esto nos beneficia enormemente para la prueba de frenada. En la gincana tuvimos también algún problema técnico, y después en la prueba de aceleración nuestra moto todavía le falta una puesta a punto en los primeros metros. Pega un acelerón enorme después de 20-30 metros, pero en los primeros 10-20 metros va lentísimo. Y esto es más pruebas en pista y más pruebas en banco de potencia.
¿Y cómo fue así, Daniel, la invitación para tomar parte en Imola?
De repente nos llegó un correo de invitación para todas las motos eléctricas que habíamos participado en MotoStudent. De hecho, era esencial haber pasado todas las verificaciones técnicas de MotoStudent para poder competir en Imola.
Con un viaje bonito, ¿no? A Imola, en la furgo, ¿o qué?
Sí, pero la próxima vez no lo hacemos en furgoneta. 15 horas en furgoneta se hicieron largas.
Cuando seáis multimillonarios tendréis el vuelo charter, cuando podáis desarrollar ese prototipo de moto eléctrica. Y a partir de ahora, Daniel, ¿qué en el futuro? ¿Nuevo equipo, nuevo proyecto, desarrollar esta moto, intentar colocar en el mercado algún elemento que hayáis podido, entre comillas, inventar? ¿Por dónde pasan los pasos?
De primera, es organizar un nuevo equipo. Estamos ya buscando gente y la idea es hacer una nueva moto, como todas las ediciones. Siempre mejorando. O sea, con todos los conocimientos que tenemos de las tres anteriores, mejorar para sacar una cuarta.
Pues ha sido un placer contar con vosotros aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. No sé si, Daniel, como team leader, te gustaría aportar algún dato más o quizá sugerir a través de algún correo electrónico que si alguien está interesado en patrocinar, sponsorizar, ayudar, etcétera, pues que estáis dispuestos a una causa tan bonita y tan de investigación y de evolución y de I+D, emprendizaje joven, etcétera. Yo creo que sería un excelente escaparate para cualquier sponsor, ¿no?
Sí, de primeras agradecer a los patrocinadores que hemos tenido esta edición, desde Arnova, la Diputación de Álava, todos los demás, Fervilor, Mecánicos Vitoria, ha habido muchísimos que nos han patrocinado, y lo siguiente pues eso, pedirles a ver si nos quieren volver a ayudar y a ver quién más se quiere apuntar.
Pues Daniel, Adán y Aritz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sobre todo con los oyentes de Radio Vitoria. Mucha suerte de cara al futuro, y es una gozada. El otro día, hace unos meses estuvimos con Fórmula Student, también con su proyecto, con su trabajo, con sus ilusiones. Hoy con Motor Student, que sois unos clásicos ya, desde Aguillo, Iñaki Aguillo y compañía, hasta las actuales fechas. No me quiero olvidar de los nombres, por lo tanto no quiero decir absolutamente, pero me ha venido a la mente Iñaki Aguillo, como también el team leader Xavi Domínguez y compañía, que han estado aquí presentando sus proyectos. Muchísimas gracias a los tres, un abrazo muy fuerte y mucha suerte de cara al futuro.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.